más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.
Santi García Cremades, buenos días.
Día Begoña, ¿qué tal?
¿Es día festivo allí en Murcia o no?
Aquí es festivo siempre, ¿ah, sí? Todos los días son fiestas, porque ya, somos ya. Así.
Seguro.
Sí, 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 es festivo, sí.
Vale, vale.
Pero no hay procesiones por seguridad, estamos ahí con mucha prudencia, hay que mantener la calma, que ya estamos repuntando, es un tema que... Ya. A mí me da que... ¿No estás cansada, Begoña, que todas las cosas siempre vuelve? Venga a darle vueltas a las cosas, siempre estamos dándole vueltas a las cosas, ¿no estás cansada de eso?
¿A qué te refieres?
Pues todo, sí, todo. Yo vivo en el día de la marmota, llega el lunes... Venga, qué mal, que es lunes. Sí, llega el viernes. Qué bien. Viernes.
Es verdad, sí.
Llega la Navidad, pues nos juntamos. Llega el verano, pues nos quemamos. Llega la Semana Santa, ala, otra ola. Yeah. Estamos ya, estamos en modo bucle. Y yo a mí, es que todo esto se me está repitiendo ya. Y no paro de ver el número pi, todo el rato.
El número pi es como la cebolla y como el ajo, ¿no? Que se repite todo el rato, es así, un poco.
Sí, como sí, esto, sí. Eso es, como los guisos de mi abuela, que eso es, te acordabas de ella durante 2 semanas. Sí. Todo lo que tiene círculo. Begoña, tiene dentro del número pi, eso lo hemos hablado alguna vez, pero es que, claro, yo esto de la Semana Santa, que cada vez cae en una fecha diferente cada año, claro, esto tiene que ver con el sol, tiene que ver con la luna, claro, tiene que ver con las vueltas que damos alrededor del sol, que son casi circulares. Sí. También tiene que ver con las vueltas que da la luna alrededor de la Tierra, que son también casi circulares. Y claro, depende del calendario, si era lunar, que era el antiguo, y después el que tenemos ahora, el gregoriano, que ya es basado en el sol, pues había desajustes, y así tenemos que cada año cae a final de marzo, cae a principio de abril, la Semana Santa, yo me hago un lío. Yo, con el toque que tengo matemático, yo estas cosas, pero yo veo el número pi, ¿eh?
El pi, el pi, todo el rato. Pues,
ya. Sí, sí, sí. El M30 también lo escucho, el M30, el número pi. Bueno, dale. Fíjate que esto no es cosa del ser humano, ¿eh? ni cosa de los astros. No. Me han dicho que el físico del programa me ha chivado también. ¿Sí? Aparici.
Aparici, sí. ¿Qué te ha chivado? Sí.
Me ha chivado que también ve el número pi en las partículas y en las subpartículas.
Anda.
Pues también, sí, porque las partículas y las subpartículas se pasan la vida dando vueltas y así usan el número pi.
O sea que también Aparici lo usa también.
Sí.
Hola, buenos días. Soy el invasor oficial de esta sección.
Hoy también vas a hacer un duet con Santi García Cremades.
Nah.
Qué bueno.
A ver, la última vez, ¿eh? Estamos de fiestas.
Sí. Hoy solo vengo a anunciar que efectivamente Santi tiene razón y que vamos a hablar dentro de un momentín del LHC, de un acelerador de partículas, en el que las partículas pues dan vueltas. Y por lo tanto, esto tiene que ver con este número pi.
Con el pi, claro.
Vaya. Bueno, por alusiones.
Exacto.
Y por ilusiones también. Vamos, ya tengamos la fiesta en paz, ¿vale?
¡Oh, Dios!
Sí, otro día ya peleamos más. Hoy es un día de fiesta, vamos a ser agradables.
Tranquilitos, por favor. Sí.
Bueno, entonces, Begoña, vamos a ver. El acelerador de partículas, el más grande del mundo que tenemos, tiene 27 kilómetros de acelerador de longitud. Y el acelerador son 27 kilómetros de longitud. Una subpartícula, que la mandan ahí los físicos, ahí que de vueltas como loca, tarda...
Por cierto, Santi, una cosa... O sea, me hace mucha gracia que uses la palabra subpartícula. A mí me suena como súper antiguo eso. Es como si fueras del año 1930 o algo así.
Sí, ¿cómo lo llamas tú?
Es que es muy clásico.
Partícula elemental.
Partícula seca, sí, no sé. Bueno, subpartícula...
Te está corrigiendo
Es
eso.
Como... A mí me suena como vintage, pero bueno, que está bien, o sea, no hay problema.
Es bonito.
Es está que, bien, claro, ¿para qué corriges? Es que de verdad.
O sea, mi padre todavía está con el sistema de los átomos, que del átomo no podía bajar ya.
Claro, esa es la referencia, ¿no? O sea, si consideras que los átomos son muy importantes, entonces todo lo que es más pequeño tiene que ser sub. Y por eso se hablaba de subpartículas, ¿no? Hoy en día, pues ya usamos otra notación.
Está de modé, vale. Me gusta.
Perdona.
Una partícula.
Entonces hemos quedado que la cosa esta tiene 27 kilómetros, ¿no?
27 kilómetros de longitud, sí. Hasta ahí viene.
Las subpartículas, entonces...
Yo voy a decir subpartículas,
Sí.
Las subpartículas tardan 90 microsegundos en dar la vuelta a todo el acelerador, a los 27 kilómetros. Solamente 90 microsegundos, pero eso no entendemos muy bien lo que es un microsegundo, no conocemos eso. A ver, lo lanzan a una velocidad del 99,99999% No, periódico no, porque si era...
Ah, no es periódico, vale.
No, 99,999999, después de la coma,
¿sí?
% de la velocidad de la luz. O sea, casi la velocidad de la luz.
Ajá.
Muy cerquita. Y en un segundo como este, mira, un segundo, como este, ya está, ese segundo, los protones dan más de 11.000 vueltas al LHC, que es lo que nos va a hablar después a
París. Qué locos los protones, sí.
11.000 en un segundo, ¿eh? 11.000 vueltas en un segundo. Bueno, pues el reto de hoy tiene que ver con el diámetro de este LHC, tiene que ver con el número pi, Y allá va el reto. El LHC, como hemos dicho.
Sí.
Exactamente, porque los físicos ya sabéis que redondea muy rápido, ¿no? El LHC tiene 26,7 kilómetros. 26,7
de longitud.
Kilómetros de longitud.
Sí.
Apuntamos, 26,7 kilómetros de longitud. Si ponemos un camino de punta a punta de ese LHC, que es circular, de punta a punta, es decir, trazando el diámetro, entramos por una punta del LHC y vamos a ir a un ritmo así a lo Rajoy, ¿vale? 6 kilómetros a la hora.
Sí.
Andando, así con los placicos, pero 6 kilómetros a la hora.
Pim, pam, pim, pam.
Pues venga, la pregunta de hoy es, ¿qué tiempo tardaríamos en llegar a la otra punta del LHC y volver? Ir y volver. ¿Qué tiempo tardaríamos?
Vale, pero esa es la pregunta.
Usar el número pi. Sí, sí, ese es el reto. Hay que usar el número pi.
Sí.
Recuerdo que el perímetro entre el diámetro es igual a pi. Eso es la pista elemental.
Uh-huh.
Ya, cada uno que haga sus cuentas
y
que descubramos cómo se...
¿Loco?
No está en Google, que lo he buscado. Diámetro LHC.
Es malo.
Y está, pero hay que rebuscar mucho. Está en la página 2. En la página 2.
Vale. Bueno, ya saben, soluciona este terrible, terrible problema matemático. En el WhatsApp, 609-83-1034. 609-83-1034. La pregunta es, en ese LHC, que tiene 26,7 kilómetros de velocidad, nos metemos y saliendo de una punta a otra, yendo a un paso de 6 kilómetros por hora, ¿cuánto tardamos en recorrerlo? ¿Correcto? Vale.
Correcto.
Por el diámetro,
Por el diámetro, sí, correcto. Eso. Por el diámetro.
No vale haciendo S, ni
no, nada. No, el diámetro. Sí. Exactamente. Bueno, pues Santi, luego lo solucionamos a las 12, ¿te parece?
Me parece, que bien dicen los números, Begoña, es que eso me enamora, ¿eh?
Jo, déjalo. Anda, adiós. El 609-83-1034. Para ti, solo para ti, te lo he dicho. Hala. Un segundo, y vamos con Aparicio, cuidado.
Más de uno en Onda Cero.
Como se nota que esta semana no está el jefe, ¿eh? Que Alberto Parisi siempre aprovecha para arribar el asco a su sardino, ¿eh? Yo ya venía pensando, seguro que Parisi habla de agujeros negros. Alberto, que sí, hoy toca, ¿no? Agujeros negros. Entonces.
Hola, Begoña, buenos días.
Buenos días de nuevo, sí, un placer tenerte aquí.
Pues,
¿no? ¿Cómo pues va?
Parece que es como mi monotema los agujeros negros, pero no. Hoy no tocan agujeros negros.
Vale.
Hoy no nos vamos al espacio, de hecho, hoy vamos a hacer todo lo contrario. Hoy, ya lo acabamos de hacer un poco de spoiler antes, nos vamos a ir al mundo de lo muy pequeño y vamos a hablar de partículas, no subpartículas, de partículas.
Vale, vale. O sea, que no son agujeros negros, pero casi, casi.
Ah, bueno, no sé yo si se parecen mucho a las dos. Bueno, se parecen en que a los físicos teóricos nos gustan. Eso sí que es
claro,
verdad.
Pues ya está. Ahí.
Pero tengo que decirte que tengo una excusa para hablar de esto. O sea, no es simplemente porque a Alberto le gustan. Porque es que hace un par de semanas el CERN anunció, el CERN, ya sabes, el laboratorio de física de partículas que hay en Ginebra, en Suiza, anunció que había descubierto una partícula nueva, y eso me ha llevado a preguntarme la siguiente cosa. El gran acelerador que hay en el CERN, que se llama LHC, ya lo ha dicho Santi, y que lleva funcionando desde 2010, ¿cuántas partículas dirías que ha descubierto? Contando esta última que se anunció hace un poquito.
Pues no sé, muchas, ¿no? Seguro. O a lo mejor ninguna. Las preguntas
bueno,
del trivia, que la respuesta es una o ninguna, a saber. No sé, una
bueno,
seguro
pues...
que sí. Claro,
una
más
seguro
famosa,
que sí.
Claro, pero el resto no tengo ni idea.
Pues la realidad no se parece mucho al trivial porque la respuesta es 61. Es un número cualquiera. Con esta última,
61. Wow.
Pero es lo que tú dices. En realidad, solo una de ellas se hizo famosa de verdad, que es el bosón de Higgs, que si se acuerdan nuestros oyentes, los que no fueran muy jóvenes en aquella época, fue portada de todos los periódicos en el año 2012, ¿no?
Sí.
Y las otras 60, las que no son el bosón de Higgs, pues como que hemos pasado un poco de ellas, las pobres, nos han dado igual, ¿no?
Con agujeros negros tiene que ver, porque decían que iba a provocar un agujero negro, ¿no? Y que nos iban a comer a todos. Y nos iba a ir a la Tierra,
bueno,
a saber dónde. Pero una cosa, Alberto, ¿qué significa
en realidad,
exactamente?
En realidad, déjame que haga un comentario súper breve. Esa idea de que se podía generar un agujero negro está muy refutada por el hecho de que colisiones parecidas a las de este acelerador ocurren en las estrellas, ocurren en la atmósfera de la Tierra y no se forman ahí agujeros negros. Y además la Tierra lleva existiendo mucho más tiempo que el acelerador. Entonces, eso, aunque fue una cosa que preocupó a algunas personas, eso enseguida se descartó.
Claro, es que era un año para preocuparse. Y Alberto, vamos a ver una cosa. ¿Qué significa exactamente descubrir una partícula? ¿La hacen una foto? ¿Esto cómo funciona?
Bueno, pues en realidad lo que significa es detectarla por primera vez. ¿Vale? O sea, ajá, quiero decir, por ejemplo, imagínate que la partícula estuviese dentro de un vaso de agua o dentro de la mesa que, sí, que yo tengo delante, pues consistiría en separarla de todo lo demás, sí, y que un detector te dijera, pues mira, aquí está la partícula. Eso sería haberla descubierto.
Sí.
Pero hay un pequeño detalle, que es que las partículas del LHC, las de los aceleradores grandes como este, ajá, son más puñeteras que eso, porque no están en la materia normal. O sea, no basta con coger un trozo de materia y romperlo para encontrarla, ¿no? Ya. De hecho, por mucho que yo parta en trocitos una hoja de papel, pues no voy a encontrar en esa hoja de papel ni un bosón de Higgs, ni un pentaquark, ni ninguna cosa de estas.
¿Entonces dónde están?
Bueno, pues estar no están en ningún sitio. Y la razón es la siguiente, que es que todas las 61 partículas que ha descubierto el LHC son inestables. Todas se crean y al cabo de muy poquito tiempo se mueren, se desintegran en otras partículas que son más estables, ¿no?
Ajá.
Entonces, para descubrir una partícula como esta, en realidad, primero has de fabricarla. El proceso es en dos pasos. Primero la fabricas y luego ya aprovechas el poquito tiempo que se mantiene con vida para que tus detectores te digan, aquí está, y entonces ya la has descubierto.
Entonces, ¿y cómo la fabricas? ¿Cómo fabricas una partícula?
Pues me alegro de que me hagas esta pregunta.
Curioso. Sí.
Porque eso nos permite hacer un viajecito. Agárrate, porque nos vamos a ir al CERN. Vámonos, venga.
Wow.
Pues ya estamos aquí, ya estamos aquí. ¿Le puedes escribir a nuestros oyentes lo que estás viendo? Y así no les cuento yo todo, que yo ya más o menos conocía este lugar.
Un poco de mareo, pero vamos a ver. Estamos, tengo delante un pasillo, ajá, ¿vale? Muy largo.
Sí.
Que se pierda a lo lejos de lo largo que es. Fíjate tú si es el largo.
Sí, fíjate que hace eco y todo.
Claro, y aquí a nuestro lado hay un tubo muy gordo, muy gordo. Lleno de cables, de aparatos. ¿Tú estás seguro que aquí podemos estar, Alberto? Yo creo que no. ¿Te tienes permiso?
A ver, sí, no te preocupes, que he sacado todos los permisos radiofónicos.
Ah,
y
bueno,
de hecho, cuando seguro que no se podría estar es si el aparato estuviera en marcha, porque las partículas que irían por ahí dentro emitirían radiación y eso sería malo para nuestra salud.
Ya.
Pero ahora mismo el aparato está parado, no se enciende hasta septiembre de este año, así, vale, que no hay ningún peligro.
¿Y entonces el acelerador es esto? ¿Este tubo?
Sí, señorita.
¿Sí? ¿Dónde estamos? Sí. Ah.
Este tubo, o sea, este pasillo en el que estamos,
¿sí?,
es por donde pasa el acelerador, y el acelerador es este tubo de más o menos un metro que mide 27 kilómetros, lo que ha dicho, bueno, 26,7, para que Santi no se enfade. 26,7.
Vale.
Y dentro de este tubo, pues hay protones que se mueven a toda velocidad, que se mueven casi a la velocidad de la luz.
Y Alberto, no te lo tomes a mal, pero ¿y eso para qué? ¿Para qué hacer girar protones a la velocidad de la luz? ¿Qué necesidad?
Pues precisamente esta pregunta me gusta mucho porque es la respuesta a lo que tú preguntaste antes. Hacerlos girar a esta velocidad sirve, sí, para fabricar nuevas partículas.
Anda.
De hecho, la idea de un acelerador como este es convertir la velocidad de estos protones que están girando ahí muy rápido,
sí,
en partículas nuevas. Y para que lo entiendas, solo hay que utilizar una formulita que seguro que te suena, que es E igual a mc cuadrado.
La de Einstein, claro.
La de Einstein, efectivamente.
Sí, sí.
¿Esa fórmula qué nos está diciendo? Pues nos dice que podemos transformar la energía, la E en masa, la M. Y que de hecho la C cuadrado es la velocidad de la luz al cuadrado, que es un número muy grande, y eso por lo tanto nos dice que en cualquier pequeño trocito de masa hay una gran cantidad de energía, o que nos hace falta mucha energía para construir un trocito de masa muy pequeño, ¿no?
Ajá.
Entonces, en un acelerador de partículas lo que hacemos es dar muchísima velocidad a las partículas, para que tengan mucha energía en forma de velocidad, en forma de energía cinética, y después las hacemos chocar. Y en esos choques hay una, sí, parte de la energía que se transforma en masa. Así que ahí aparecen todo tipo de cosas. Aparecen, bueno, entre ellas las 61 partículas estas que viven muy poquito, y lo que hacen es aparecer, se mueven un poquitín y enseguida se desintegran.
Wow, qué pena no verlo, ¿no? No poder verlo. ¿Y cómo aparecen las partículas de la nada? Bueno, de la energía, no de la nada. Claro.
Bueno, espera un momento.
Sí.
Si lo que quieres es verlo, estamos,
sí,
en la radio,
quiero,
y podemos verlo.
Bah,
porque
bien,
te puedo llevar a ver las partículas. A ver, agárrate.
Agarro.
Vamos a subirnos.
Oye,
vamos a subirnos,
me da agarrarte tan fuerte. Pero es que tengo
vamos
susto.
A subirnos a un protón, venga.
Venga, va. Madre
vale,
mía.
Vale, ya estamos en el protón.
¿Es un protón?
¿Qué te parece?
Me parece más una especie de nube. Es como
agárrate a la nube que va a ponerse en marcha.
Madre. ¡Alberto! ¡Que esto va muy rápido! ¡Alberto!
Pues esto no es nada. Solo vamos al 99% de la velocidad de la luz. Tú espérate a que coja de verdad velocidad. ¡Bueno! ¡Esto pasa muy rápido!
Venga, a ver, ¿qué hacen ustedes aquí a esta velocidad? Esto es una pista para protones, no para personas.
Uy, Francis, hombre, ¿qué tal? Bueno, pues aquí nada, dando una vueltecilla radiofónica, así muy bien.
Pero Alberto, tú sabes la que te puede caer. Como los del CERN se enteren de que os habéis colado dentro del acelerador y encima a velocidades ultrarrelativistas.
Pero Alberto, ¿de quién es esta voz? Que a mí este señor me suena.
Te suena y es normal que te suene porque es un habitual de este programa. Es nuestro invitado de hoy, es Francis Villatoro, que es profesor en la Universidad de Málaga y que es divulgador en su blog muy recomendable, que se llama La Ciencia de la Mula Francis. Y además es una muy buena persona que seguro que no le va a decir nada a la gente del CERN de que nos hemos metido dentro del acelerador.
Bueno, ya me lo pensaré.
Bueno, más. No, pero Francis, hola, buenos días, señor Francis. Que...
Buenos días.
Que, sí, que nos siempre, ha parado como si fuera un policía.
Siempre ha sido muy simpático y muy, muy entrañable. Porque, claro, vamos a hablar del tema realmente que interesa, ¿no? Esto de la velocidad nuestra. Porque hay tantas partículas diferentes. Si son las piezas de las que están hechos todo lo demás, ¿no debería haber solo unas pocas?
Bueno, lo primero debemos decir que hay dos tipos de partículas. Las partículas compuestas, que están hechas de otras partículas, y las partículas elementales o fundamentales, que no están hechas de nada, que digamos que están hechas de sí mismas. En la primera mitad del siglo XX se pensaba que todas las partículas eran elementales, pero ya en la segunda mitad del siglo XX se desveló que muchas eran compuestas, sobre todo a finales de la década de 1960. Las que creíamos que eran elementales han resultado que son compuestas. Luego podría ocurrir que muchas de las que ahora pensamos que son elementales en un futuro acaben siendo compuestas.
De hecho, si queréis, perdona que te interrumpa, si podríamos imaginarnos las partículas estas compuestas como si fuesen átomos, ¿no? Los átomos están formados por electrones que están alrededor de los núcleos atómicos. Bueno, pues una partícula compuesta es una especie de átomo, entre comillas, pero no está formada por electrones y por núcleos, sino por otras cosas. De hecho, la enormísima mayoría están formadas por unas cosas llamadas quarks y gluones, ¿no? Pero son como una especie de atomitos más pequeños todavía, ¿no?
Sí, así la idea de que debería haber pocas partículas elementales parece muy, muy razonable, ¿no? Pero aún no sabemos el porqué. Por un lado tenemos, como acaba de decir Alberto, los quarks, que sienten la interacción fuerte. Y por otro lado, los leptones, que son las partículas que no la sienten. La interacción fuerte tiene otras partículas elementales asociadas que se llaman gluones. Uh-huh. Como ha comentado Alberto hace un momento, la interacción fuerte es tan fuerte que los quarks y gluones solo pueden existir dentro de partículas compuestas. Igual que hay muchos tipos de átomos, que son los elementos químicos, también hay muchísimas partículas compuestas de quarks y gluones. Por ello, la mayoría de las partículas descubiertas en el LHC son compuestas, que solo, realmente solo se ha descubierto una única partícula elemental, como ha comentado Alberto, que es el famoso bosón de Higgs.
Claro, que por eso fue tan famoso, ¿no? Claro. Digo yo, ¿no? Porque salió en todos los periódicos, nos acordamos. ¿Por qué fue tan sonado su descubrimiento, Francis?
Bueno, el Higgs es una pieza clave en la teoría que describe las interacciones entre partículas elementales. Uh-huh. Esta teoría se llama modelo estándar. Algunas de estas interacciones requieren que las partículas tengan masas muy grandes, pero el modelo estándar está como pidiendo a gritos que las partículas no tengan masa. Por tanto, o el modelo estándar era completamente erróneo, o había un mecanismo que le diera masa a las partículas. El Higgs introduce este mecanismo. Así, su descubrimiento se consideraba imprescindible para entender por qué el modelo estándar es como es. Uno de los objetivos más destacados del colisionador LHC era descubrir el bosón de Higgs. Tras acumular datos de colisiones entre el año 2010 y el año 2012, se anunció a bombo y platillo su descubrimiento. Para mucha gente, sin lugar a dudas, el Higgs completó el modelo estándar.
Y yo añadiría que tuvimos suerte, porque realmente lo descubrimos muy pronto. O sea, quiero decir, estuvo 2 años funcionando y ya se descubrió. Podría haber tardado mucho más. O sea, podríamos haber estado ahí diciendo, bueno, hemos construido este acelerador para esto y resulta que no estamos encontrándolo, ¿no?
Pero si no existiera el bosón de Higgs, las cosas que nos rodean no tendrían masa.
Bueno, esa es una muy buena pregunta, Begoña. Y la respuesta es que sí y que no. El mecanismo de Higgs dota de masa a las partículas elementales, sí. Partículas como el electrón y los quarks. Pero las partículas compuestas, como el protón y el neutrón, que se encuentran en los núcleos de los átomos, adquieren masa básicamente por otro mecanismo. La masa de un átomo es un poco más pequeña que la suma de las masas del núcleo y de los electrones. La razón es que la energía que une a electrones y núcleos es negativa. El caso del protón es todo lo contrario. La energía que une a los quarks es positiva, con lo que la masa del protón es mayor que la suma de las masas de los quarks. Los gluones no tienen masa. De hecho, esa energía es mucho mayor que la masa de los quarks. Así que la mayor parte de la masa del protón es en realidad energía. Solo una pequeña parte viene dada por la masa de los quarks. Aún así,
sí,
es
si me dejas,
importante,
Francis,
que exista esa pequeña masa de los quarks, porque si no existiera, no se ligarían formando el protón. ¿Sí, Alberto?
Sí, no, yo siempre hago el comentario de que en realidad la masa, bueno, la masa no sabemos lo que es, si tenemos que hablar así filosóficamente, pero en el caso del protón, la masa del protón es energía vista de muy lejos. O sea, tú ves el protón de muy lejos y dices, bueno, pues sí, tiene masa no sé qué. Pero luego lo ves de cerca y te das cuenta que son todo quarks y gluones moviéndose muy rápido y que esa masa en realidad es energía cinética, energía potencial, energías que están manteniendo unidas esas partículas, ¿no? Entonces, como que hay una cuestión de escala, que cuando lo ves de muy lejos te parece una cosa, cuando lo ves de cerca, pues resulta que te das cuenta de que es un poco distinto.
Vaya. ¿Y cuántos quarks hay dentro de un protón o un neutrón? ¿Lo sabéis? ¿Se sabe?
Bueno, los protones y los neutrones están formados básicamente por tres quarks unidos por gluones. Estos quarks se llaman quarks de valencia. Nuestros oyentes recordarán que las propiedades químicas de los átomos dependen de sus electrones más externos, llamados electrones de valencia. Los electrones más cercanos al núcleo no influyen en la química. Pues con los protones y neutrones pasa algo muy parecido. Vistos desde fuera, como ha dicho Alberto, muchas de sus propiedades se pueden entender como si estuvieran formados solo por tres quarks. Sin embargo, cuando estudiamos el interior del protón, vemos que en realidad los quarks de valencia están nadando en una especie de mar de gluones y de otros quarks. Algo así como que desde fuera están ocultos y estos este mar de gluones y quarks no influye en las propiedades que vemos desde el exterior.
Y de hecho ese mar es un poco el que contiene parte de esa energía que forma la masa del protón, ¿no? O sea, digamos, tienes tres quarks muy ligeritos nadando en una especie de mar lleno de energía que al final cuando lo ves de muy lejos dices, ah, esto pesa. Pero en realidad es energía todo eso.
Y, no sé, hay partículas que tienen un número diferente de quarks y en vez de tres, pues yo qué sé, dos, cuatro, por decir un número.
Sí, eso se sabe ya desde hace mucho tiempo, que hay partículas compuestas que están formadas por dos quarks que se llaman mesones. Ajá. Se observaron por primera vez en los rayos cósmicos en el año 1947 y desde entonces se han observado muchísimas más. De hecho, el LHC, por ejemplo, ha descubierto unos 20 nuevos mesones. Ajá. La idea de que podrían existir partículas compuestas de más de tres quarks de valencia, pues es una idea que ya surgió a finales de la década de 1960 junto con la teoría de los quarks y que realmente no se tomó muy en serio hasta 1976. A este tipo de partículas desde entonces se les llama tetraquarks si tienen cuatro quarks de valencia, pentaquarks si tienen cinco y así sucesivamente. Durante décadas no se sabía si existían estas partículas. Los primeros indicios aparecieron ya en este siglo, en los primeros años de 2000, gracias a varios aceleradores especializados en mesones pesados. Por ejemplo, Bell, que se encuentra en Japón, o Babar, que se encuentra en Estados Unidos. Estos colisionadores ofrecieron los primeros indicios de un tetraquark que se llama X3872. Estos indicios surgieron en el año 2003. 3872 es la masa de este tetraquark, aproximadamente cuatro veces la masa del protón. Esta partícula tuvo que ser confirmada de forma independiente por los experimentos del LHC y se logró en el año 2012. Esto se consideró un gran éxito, se consideró la gran culminación de una búsqueda muy larga desde mediados de los 70. Pocos años después, en el año 2015, se descubrieron los primeros pentaquarks, que ahora se escriben como PC de pentaquark, el 4380 y el 4450. Desde entonces, el LHC ha descubierto otras 25 partículas de tipo multiquark. Hasta ahora no se ha encontrado, o sea, que ningún hexaquark, por ejemplo.
O sea que este es uno de los grandes éxitos del acelerador, ¿no? O sea, no solo el bosón de Higgs, sino también el haber confirmado la existencia de estas partículas que tienen muchos quarks en su interior, ¿no? Que antes pues no estábamos seguros si existían o no.
Exactamente, ha sido un gran hito histórico, lo que pasa que todavía no ha recibido el galardón del premio Nobel ni muchos grandes galardones. Es posible que lo acabe recibiendo en los próximos lustros.
Uh-huh. Alberto comentaba, pues eso, que el primer descubrimiento fue el bosón de Higgs, pero comentaba Alberto al principio de esta hora que tenemos el último descubrimiento, que es el descubrimiento número 61. Uh-huh. ¿Cómo es él?
Bueno, realmente es una partícula fascinante. Sí. Por primera vez hemos descubierto un nuevo tipo de partícula, una partícula que no tiene compuesta, que no tiene quarks de valencia, sino que tiene gluones de valencia.
¡Anda, son los gluones!
Este tipo de partículas se llaman glubolas, porque son como bolas de gluones. Y son estas glubolas pueden tener un cierto número de gluones. Lo que se ha descubierto es la primera partícula, la primera glubola, con tres gluones de valencia, que se llama oderón, porque en inglés od, ODD, significa impar, un número impar. Uh-huh. Esta partícula, como los tetraquarks y los pentaquarks, fue predicha en la década de los 1970, pero no se ha podido observar hasta ahora. El oderón ha sido observado por un detector relativamente pequeño que tiene el LHC, que se llama TOTEM, que estudia las colisiones elásticas entre los protones. A diferencia de las colisiones que ha contado Alberto, en las que los protones chocan y como que se desintegran formando nuevas partículas, su energía se transforma en nuevas partículas, aquí lo que tenemos es un choque como de dos gotas de agua, ¿no? Como un beso entre dos gotas de agua, y se forma un pequeño puente entre esas dos gotitas de agua, que son los dos protones, y ese puente lo interpretamos como una nueva partícula, esa partícula formada por gluones, que es el oderón.
¡Qué curioso!
A mí me parece súper guay esa idea. O sea, la idea de que las partículas no solo son entes totalmente independientes, sino que a veces uno puede detectar una partícula en el instante en que otras dos partículas están rozándose y están intercambiando energía, están intercambiando cosas, ¿no? Y estas glubolas, bueno, no sabemos si también existirán en ámbitos, digamos, independientes, pero se han descubierto por ahora en este tipo de interacciones. Está muy bien.
Y ahora la pregunta tonta que me hago yo. ¿Todo esto a nivel práctico para qué sirve? ¿Tendrá una utilidad en el futuro? Sí.
Entender el universo a alta energía es muy relevante desde el punto de vista de la ciencia básica, de la ciencia no orientada a aplicaciones, ¿no? Estas partículas, como ha comentado Alberto, son partículas extremadamente inestables, cuya vida media es muy, muy corta. No estamos hablando de partículas que vivan un microsegundo o un picosegundo. Estamos hablando de partículas que viven muchísimo menos, ¿no? Fectosegundos. Son tiempos, duraciones tan cortas que prácticamente es inconcebible pensar en una aplicación práctica de estas partículas. Aún así, entender la física de estas partículas nos permite entender el origen del universo, el Big Bang, nos permite entender los fenómenos más energéticos que hay en el universo, que son fenómenos como pueden ser, pues, estrellas de neutrones, las supernovas, etcétera, incluso los agujeros negros, ¿no? Lo que pasa alrededor de los agujeros negros son procesos en los que las partículas caen al agujero negro, se aceleran, adquieren energías enormemente grandes, y es ahí se pueden producir partículas de este tipo muy inestables,
¿no? Sabía que todo iba hacia el agujero negro.
Lo que vamos a aprender sobre el universo, más que las aplicaciones como tales.
Muy bien. Bueno,
si me dejas que haga un comentario en ese sentido, claro. Yo siempre digo que el hecho de aprender no tiene que verse como algo accesorio. Es decir, aprender cosas nuevas es siempre útil. Puede que no sepamos exactamente para qué va a ser útil, pero siempre como que te da un poder que antes no tenías, ¿no? Imagínate cuando no sabíamos de qué estaban hechos los átomos, pues tampoco sabíamos cómo utilizarlos para ver la composición de un objeto que está en otro planeta o que está muy lejos. No sabíamos cómo utilizar eso para poder medir composiciones a distancia. O sea, el conocimiento siempre te... Bueno, esta palabra que está tan de moda te empodera, ¿no? De alguna manera. Pero es que además, cuando investigamos cómo están hechas todas estas partículas y tal, es perfectamente plausible que dentro de un tiempo encontremos una manera de utilizar la energía que hay ahí dentro. Antes hemos contado que dentro del protón hay energía, que dentro del neutrón hay energía. Bueno, a lo mejor en algún momento sabremos utilizar esa energía para hacer cosas. De hecho, en cierta manera ya recorrimos ese camino con los núcleos atómicos. Lo que pasa es que ya sabemos que la energía nuclear tiene algunos problemas, como por ejemplo que produce residuos que son difíciles de almacenar de manera... O sea, que nos resulte tranquilo, que nos quedemos tranquilos con ello. Pero vamos, saber que esa energía está ahí quiere decir que quizá la podemos usar. Si no lo sabemos, pues seguro que no lo usaremos.
No, es que como decíais que no nos han dado el Nobel por ese tema, pues que también el Nobel lo dan siempre si tiene una cuestión práctica, ¿no? Entre manos. Eso dicen.
Bueno, no creas. En física de partículas ha habido muchos premios Nobel a investigaciones básicas, ¿no? Recuerda, el propio modelo estándar fue premiado en 1979, varios desarrollos teóricos en 1999, el caso del bosón de Higgs en 2013. O sea, ha habido varios premios Nobel estrictamente a teoría.
Bueno, pues mira qué bien. Sí. Pues señores, que ha sido... Bueno, señores no, que a Alberto no le despido, que voy a despedirle.
Francis. Porque Alberto no es un señor, ¿no?
No, Alberto no es un señor. Es un sabio, señor. Francis, que muchísimas gracias. Es una gozada escucharte. La ciencia de la mula, Francis. Eso es su blog, donde podemos aprender un montón de cosas. Francis, un abrazo grande. Buen día.
Chao.
Igualmente, buen día.
Adiós, adiós. Un momentito, don Alberto, un momentito. Y ahora seguimos
vale.
en la sección okay. de don Alberto Parisi.
Más de uno en Onda Cero. Más de uno en Onda Cero.
Alberto, antes te has divertido tú hablando de partículas, ¿eh? Pero,
pues sí, bastante, la
claro
verdad.
Claro que sí, es que te encanta. Pero ahora vas a ver lo que nos tiene preparado Javier Cancho, porque nos va a hablar de la flor más grande del mundo. Mm. Son las flores de Rafflesia, que miden más de un metro de ancho. Y eso que no tienen hojas, ni raíces, ni tallo visible. Así que queremos contarles cómo lo consigue en Historia de con Javier Cancho, Historia de la flor más grande del mundo.
Se cuenta que cuando Confucio iba al mercado siempre compraba arroz y flores. Compraba arroz para vivir y flores para poder contemplar algo por lo que seguir viviendo. Las flores siempre suelen estar ahí, solo hay que fijarse en ellas. Con prisa no hay flores. Y una forma de apreciar la vida sin pagar un céntimo es mirar y oler las flores que nos vamos encontrando por el camino. Aunque ojo, hay flores que huelen mal. La flor de Rafflesia apesta. Durante su floración desprende un olor repugnante, huele a carne podrida. Dicen que huele como la carne de un cadáver en descomposición. Y resulta que en esa fragancia pestilente hay una intención. La flor de Rafflesia, en toda su enorme dimensión, propaga ese aroma hediondo para atraer a las moscas carroñeras, porque de la polinización de la Rafflesia se ocupan las moscas carroñeras. Estas moscas son curiosamente las que dejan sus larvas en los cadáveres. Hay una conexión entre estas moscas de color azul o verde metálico y las Rafflesias. Es una conexión que puede parecernos retorcida, pero se trata solo de naturaleza. La flor de Rafflesia puede encontrarse en las selvas tropicales de Indonesia. Es una flor muy rara. Para sobrevivir se adhiere a otra planta, digamos que la parasita, obteniendo así nutrientes y agua. Sin embargo, la deforestación está suponiendo un peligro verdadero para la supervivencia de la flor más grande del mundo. La Rafflesia no tiene clorofila, por lo que antes de florecer necesita de una tierra muy fértil, precisando además la Rafflesia un ciclo de floración de largo alcance, es decir, ha de transcurrir una vuelta entera alrededor del sol para que genere una flor, necesita un año entero. Todas las flores de Rafflesia huelen a muerto, todas, y después de una semana apestando el aire, ellas mismas también comienzan a pudrirse. Dicen los naturalistas que es una flor con muchas necesidades para un mundo natural cada vez más estrecho por la expansión humana. La flor de la Rafflesia es de naturaleza elefantina. La flor de su secreto está en una morfología única, porque la Rafflesia, a diferencia de la mayoría de las plantas, no sobrevive por fotosíntesis, ni forma parte de hojas, ni tiene tallos o un sistema de raíces. La Rafflesia no puede existir sin la existencia de otras plantas. Y siendo un parásito vegetal, es una flor con ciertos hábitos carnívoros, resultando que esa flor tan única también forma parte de ciertos hábitos humanos, porque los lugareños de la comarca de Indonesia, donde la flor prolifera, la usan como afrodisíaco. Dicen que no falla, que es un estimulante de envergadura que agranda el instante y su proceso. Dicen que lo agranda todo tratándose de eso. Tratándose de eso, de sexo, la flor más grande del mundo sería la solución para lo que está causando la contaminación. Esta semana un estudio ha dicho que los penes son cada vez más pequeños. Según la ciencia, esa es la realidad.
La realidad debería estar prohibida.
Pues eso. Entonces, Alberto.
Sí.
¿Nos podrías escribir esta flor, pues si no la encontramos por el camino, para eso? Para
lo que... Bueno, por el camino, si vivimos en España, difícil.
Ya, ya
difícil,
lo sé, ya lo sé.
Porque vive en Indonesia y sí. Vive en las selvas de Indonesia. Pero bueno, para nuestros oyentes que conozcan flores un poquito más comunes por aquí, el aspecto es similar al de un no me olvides, por ejemplo. Es decir, una flor con poquitos pétalos, tiene solo 5, y con el borde redondeado de los pétalos, ¿vale? Sí. Y en el centro, pues la típica parte central de una flor. Lo que pasa es que mide 1 metro en lugar de medir 3 centímetros, claro. ¿Vale? Y los pétalos, en lugar de estar hechos de un material así suave y fino y tal, están hechos de un material como mucho más burdo, mucho más vasto y más grueso, ¿no?
Sí.
Y el color es un color anaranjado, rojizo, con manchas blancas, porque se supone que intenta imitar un cadáver. O sea, la idea que...
Cadáver sanguinolento, sí.
Claro, efectivamente. La idea es que cuando una mosca vea eso, pueda pensar que se trata de un cadáver. Ajá. Y de hecho, los que han estudiado la evolución de estas flores, la mejor hipótesis que tienen acerca de por qué se hizo tan grande es precisamente que las moscas prefieren los cadáveres grandes. Anda. O sea que, de hecho, eso es algo estudiado. Uh-huh. Se ha estudiado que los cadáveres grandes reciben más huevos de moscas de estas, de los cadáveres, que el cadáver de un ratón, digamos. Entonces, es probable que cuando estas flores no eran tan grandes, las que eran un poquito más grandes, las visitaba más la mosca.
Claro.
Y entonces se reproducían más. Uh-huh. Y por selección natural, pues al final, uh-huh, las más grandes han sido las que más hijos han tenido.
Uh-huh. Claro, pero si la flor no tiene ni hojas, ni tallos, ni tiene raíces, entonces, ¿qué tiene? ¿Dónde está el resto de esa planta, de la planta? ¿Dónde está?
Mira, yo me pregunté exactamente lo mismo. Sí. O sea, cuando vi esto, dije, pero esto no puede, claro, ser simplemente una flor. Tiene que haber una planta ahí, ¿no?
Claro.
Bueno, pues lo que es el cuerpo, entre comillas, de la planta no se parece al de las plantas que nosotros conocemos, porque es una planta que vive dentro de otra planta. Las raflesias parasitan lianas, ¿vale? Entonces, no se sabe muy bien cómo llega desde la semilla hasta la liana. Se supone que la semilla caerá en el suelo, se extenderá un poquito por la tierra y entrará en la liana por las raíces. Pero una vez dentro de la liana, lo que tiene es una forma corporal que se llama haustorio. Y un haustorio es esencialmente como una raíz. Es una raicita que se va metiendo por dentro de la liana y que dentro de la liana pues le chupa los fluidos, le chupa los nutrientes y sirve para que la raflesia se vaya desarrollando dentro de la liana. Y cuando la raflesia ya ha acumulado suficiente cantidad de energía y de fluidos, entonces sale por un lado de la liana y forma esta flor gigantesca. De hecho, la flor es tan grande que prácticamente siempre salen cerca de las raíces, salen cerca del suelo, porque las lianas suben por los árboles y si saliesen en medio del tronco de un árbol, que hay algún caso,
sí,
pues lo más normal es que la flor es tan pesada que se cayera,
claro,
¿no?
Claro.
De hecho, es muy gracioso porque los capullos de esta flor son tan grandes como una calabaza.
Son enormes, sí, sí.
Son muy, muy grandes, porque claro, uh-huh, la flor es muy grande. Cuando se abre, mide un metro, pues cuando está cerrada, aún así es también muy grande, ¿no?
Y muy grimosa. Por cierto, pues es bella, tiene una belleza extraña.
Es como tiene una belleza curiosa,
prehistórica,
sí, sí.
Una belleza rara. Te la imaginas en cualquier película de estas, ¿no? De planetas extraños y de lugares,
sí,
recónditos.
Otras... Sí, es casi como si fuera de mentira. O sea, sí, tú la ves y dices, sí, parece que esté hecha de plástico, ¿no?
Sí.
No parece que sea, pero todo eso es precisamente para engañar a las moscas, ¿no? Uh-huh. Para que las moscas piensen, esto no es una flor, que a mí no me interesa porque yo soy una mosca de los cadáveres.
Claro.
Esto es un cadáver, ¿no?
Esto es un cadáver. Y existen otras plantas que sean también parásitas como la raflesia.
Bueno, en realidad existen muchas.
Muchas.
Lo que pasa es que no hay ninguna que sea tan radical como, yeah, la raflesia. Por ejemplo, las propias lianas que la raflesia parasita son en cierta manera parásitos, entre comillas, porque utilizan a los árboles para llegar más arriba, ¿vale? Y en ese proceso de encaramarse al árbol pueden llegar a asfixiar a algunos árboles. O sea que las propias lianas son en cierta manera parásitas. Pero lo más parecido, y además en España tenemos de esto, es el muérdago. Todos los que vivan en el campo habrán visto un árbol y de repente en la rama de un árbol hay como una especie de arbusto como de forma redondeada,
sí,
y eso es muérdago.
Uh-huh.
El muérdago como que enraiza en las propias ramas del árbol. La diferencia entre muérdago y raflesia es que el muérdago tiene partes de planta más usuales, o sea, uh-huh, tiene tallos, tiene hojas,
claro,
tiene todas estas cosas. Raflesia no, raflesia, uh-huh, solo tiene la flor. Y de hecho, raflesia ha llegado tan increíblemente lejos en este proceso que es de las poquitas plantas que ya no sabe hacer la fotosíntesis. Ha perdido todos los genes de la fotosíntesis.
Uh-huh.
O sea que prácticamente está como en una especie de transición a dejar de ser una planta y convertirse en otra cosa. Tiene un modo de vida, yo diría, más similar al de un hongo, ¿no? Los hongos hacen este tipo de cosas, de parasitar, de meterse dentro. Es una planta, como se llama en biología, heterótrofa. Es una planta que no puede fabricar su propia comida y tiene que comerse a otra gente, ¿no? Y eso es muy interesante.
La gente
porque,
se va
de hecho,
a comer, porque con el tamaño que tiene entra un niño ahí dentro, ¿eh?
Bueno, la verdad es que casi... Bueno, eso es parte de la estrategia, porque...
Sí.
Parece que a raflesia lo que le gusta es que en el interior de la flor, en la parte central, se quede atrapados pequeños animalitos.
Claro.
Porque esos pequeños animalitos también atraen a las moscas y todo esto. O sea,
claro,
que es todo parte de una enorme estrategia para atraer a estas moscas de la carroña, ¿no?
Uh-huh. Qué bonito, qué bonita flor nos has traído hoy.
A ver, no sé si bonita es la palabra, pero interesante es un montón.
Interesante mucho, sí que es verdad. Alberto, pues muy bien, estupendo. Pues ya hemos terminado la hora, fíjate tú. Quedan unos segundos para que nos den las señales horarias de las las 12 de las 11 en Canarias. Un abrazo
grande.
Pues
sí, pocos segundos por tanto de que yo me vaya de vacaciones, así que esto
no. Sí, ¿te vas de vacaciones? Sí, sí, sí. ¿A dónde? ¿A dónde?
No, me voy a mi casa, pero vamos, claro, pero que no tengo trabajo en los próximos días.
Ya, bueno, pues eso es una alegría de las grandes. Alberto, que sí, le pase usted muy bien.
Un beso.
Don Alberto, adiós.
Más de uno.
Santi García Cremades. Hola de nuevo.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Pues aquí yo estaba todo el rato con el número pi, pero la verdad que he aprendido un montón de cosas sobre partículas, subpartículas, le voy a seguir llamando.
Te diré, no sé, lo que quieras, esto es libre. Que tenemos, vamos a ver, la pregunta era, tenemos sí. el LHC, que tiene 26,7 kilómetros de longitud, si ponemos un camino de parte a parte trazando el diámetro, si entramos por una punta, vamos a 6 kilómetros por hora, y qué tiempo tardamos media en llegar a la otra punta, ¿no?
Eso es, y volver.
Creo que tenemos un ganador del reto, que es Chema, desde Barcelona.
A ver, dividimos la circunferencia, que son 26,7 kilómetros, por pi, considerando pi 3,1416. No 3,1415. No, que esto es otro día. Perdón. Entonces nos da un diámetro de 8,49 kilómetros, que dos veces, ida y vuelta, son 16,98 kilómetros. Y ya eso pues se divide por 6 y tardamos 2,83 horas, que redondeando viene a ser 2 horas y 50 minutos entre ir y volver. Creo que está bien. Ya. Un saludo.
No sé, Chema. Está bien. Tiene razón, Chema.
Está
Chema
perfecto. Sí. Redondeamos. Sí, sí. Me ha gustado mucho porque ha dicho el número pi, venga, 3, 14, 16. Pues no, vamos a ponernos tiquismiquis. Bueno, 2 horas 50 minutos en ir y volver del LHC. La verdad, hay visitas muy chulas. Yo recomiendo a la gente que si puede ir a Ginebra alguna vez, cuando se pueda.
Sí,
vamos a Ginebra, hacemos una visita, conocemos el mayor acelerador de partículas del mundo entero, el mejor laboratorio de física del mundo, donde se descubren, como ha dicho Parisi, partículas. Y no solamente una vez al año, sino muchas veces. Y es increíble lo que está pasando ahí dentro y hay que conocerlo.
Pues
2
Andy,
horas y 50 minutos.
Un placer, que ya estás de vacaciones ya, ¿no? Ya no tienes deberes que hacer ni nada, ¿o sí?
No tengo deberes, no tengo retos.
Ya has corregido los exámenes y todo.
Claro.
Sí.
Es sencillo, mira, 0, 1, 1, 0. Es binario.
Pobrecito, no.
Hay algún 10.
Santi, disfruta mucho. Venga.
Igualmente,
hasta
doña.
La semana que viene.
Sé felices.
Adiós.
Mucha prudencia, ¿eh?
Más de uno en Onda Cero.